Tú me dirás por dónde empezar, porque temas hay.
Sí, hay muchos temas. Yo creo que es interesante la reacción que tuvo el Congreso hoy, Matías, y me refiero especialmente al Senado, que recibió con ovación de pie a la ministra secretaria general de la Presidencia, Analía Uriarte. La verdad que fue la verdad una algarabía. La gente se paraba, los senadores la abrazaban, y te digo, desde la UDI al Partido Socialista. Yo creo que también mucho cariño a ella, que es una política conocida, con gran tonelaje político, muchos contactos, pero también da la sensación que en una especie de catarsis también con la salida del exministro Giorgio Jackson, quien tenía muy malas relaciones con el Congreso en general, sobre todo con el Senado.
Yo creo que también hay una cierta catarsis, porque hasta el domingo había un país muy contenido y muy tenso, muy, no creo que fracturado, porque se ha demostrado después de que no había tal fractura. Las cosas fracturadas son fracturas. Sí. Aquí hay grietas, malestar, claro. Tensión, diría yo. Sí. Creo que el domingo todos estábamos sometidos a una tensión muy fuerte, y se produjo una cosa que afortunadamente se ha encauzado hacia que la gente converja la colaboración. Lo que vemos hoy día es política colaborativa.
Sí, como eso, un respiro, así como
el famoso discurso del cuando asumió un primer ministro en Portugal hace muy poco tiempo, donde el jefe de la oposición dijo: señor primer ministro, yo quiero decirle que yo no soy jefe de la oposición, soy jefe de la colaboración.
Sí,
y ese, ¿te acuerdas que fue muy perfecto? Bueno, sí. Yo tengo la sensación desde que el lunes a la fecha, con su dime direte, y si esto no va a ser miel sobre hojuela todo, pero hay un ambiente que hay que aprovechar, el vuelito de una colaboración. Los que no se están prestando para la colaboración se les solicita hacerse un lado, porque en general hay que aprovechar las buenas sensaciones en que al presidente Boric le vaya bien, que a la ministra Tobá le vaya bien. En fin, la oposición está haciendo sus propios ajustes, y aquellos partidos que no quieran participar en el compromiso que hizo la oposición en llegar a una nueva constitución acordada por el amplio margen de nuestro país, si alguien no quiere participar, le rogamos que se haga a un lado. Y esa sensación creo que hay que aprovecharla. Bueno, sí. Diego Ibáñez, diputado de la República, muy buenas tardes. ¿Cómo le va, diputado?
Hola, Diego.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Está, aquí en el Congreso, todavía saliendo de una larga jornada.
Así es. Yo quiero preguntarte, Diego, por si esta sensación que uno siente desde afuera es una percepción errada, o tú sientes también que hay al menos un tiempo de... No sé si tregua, porque tregua es cuando es guerra, y no estamos ni cerca de una guerra, afortunadamente, pero de querer colaborar y entender que estas cosas hay que hacerlas con amplias voluntades. ¿Tú ves un mejor ambiente en estos días?
No, sin duda, sin duda. Estuvimos en reunión a eso de las 3, 4 de la tarde para efectos de establecer los puentes y comenzar a masticar lo que sería una continuación del proceso constituyente. Yo lo que vi fue mucha voluntad política, debo decirlo. Me pareció que el senador Chaguán, que el presidente de la UDI también, tienen voluntad para empujar esto adelante, pero tienen que ordenar a sus propias filas. Y por cierto que nosotros estamos, como lo señaló el presidente, mandatados a continuar este proceso, y esperemos que le demos certeza a la gente lo antes posible, y en eso estamos trabajando, y yo creo que fue una buena jornada.
Diputado, más allá de las buenas intenciones, que obviamente son valorables y aplaudibles, ¿se pudo avanzar? ¿Se comenzó a delinear al menos un cronograma, algún esquema de trabajo? Tengo entendido que se vuelven a reunir el lunes, pero me imagino que con algún tipo de tareas, ¿o no?
Sí, el lunes a las 9 nos reunimos en el ex Congreso. La idea es que llevemos todos la postura de cada partido, de cada coalición, definiendo el marco muy general de lo que sería este nuevo proceso. Y la idea es que, ya esta es mi posición personal, que mastiquemos rápido, sin errores, por cierto, pero que lleguemos a un acuerdo y demos certezas de cuál va a ser el cronograma futuro. Yo digo, lo que pasa en momentos de convulsión política es que a veces nos perdemos en demasiadas interpretaciones y perdemos la urgencia de la acción. Y creo que hay un sentido de urgencia hoy de dar un marco para que la gente sepa cómo se va a proyectar lo que resta del año en materia de políticas públicas, de reformas, porque esto también incide, no seamos ingenuos, esto también incide en cuál va a ser la velocidad con la cual el propio gobierno va a comenzar a dar los debates. Recordemos que en paralelo tenemos que discutir la reforma tributaria, va a ingresar pronto la reforma de pensiones, entonces todo es parte de un ánimo, de un clima social en Chile que tenemos que cuidar y que para ello tenemos que dar certezas de los tiempos sobre los cuales esta discusión se va a llevar adelante.
Diego Ibáñez, diputado de Convergencia, me gustaría saber cuál es la, como cada partido va a llegar con su libretita, con su carpetita, digamos, y vamos a tratar de que sea una cosa que busca los mínimos comunes, de avanzar y no debiera ser tan lento. ¿Cuál es la propuesta que tienen ustedes para las formas? Porque después vendrá el fondo, cuando se discuta el fondo de la Constitución, y por Dios que es importante, lo vimos recién. En la forma.
En general, te refieres sobre el mecanismo, ¿no?
Claro, claro.
La convención, claro. Ya, vale. Mira, en general creo que hacer otro plebiscito es perder tiempo, toda vez que
el plebiscito de salida, porque el plebiscito de salud sí o sí hay que hacerlo.
Y sí, da la impresión de que el voto obligatorio queda para quedarse, al menos en el plebiscito de salida. Porque es más honesto salir a convencer a una gran mayoría que volver al voto voluntario, donde vimos que hay una diferencia sustantiva en términos de resultados. Entonces me parece que ya hicimos este ejercicio, hay que, a mi juicio, repetirlo en este nuevo proceso. Por lo demás, un órgano que sea 100% bajo elección popular, que sea con ciertos pisos culturales que a mi juicio se han conquistado, la paridad, es un piso que a mi juicio se ha conquistado, hemos tenido 4.000 parlamentarias y solo 109 han sido mujeres. 4.000 parlamentarios y solo 109 han sido mujeres, eso es un dato que es escalofriante.
¿Cuánto?
¿Desde cuándo?
¿De la historia de Chile?
No, de la historia de Chile.
Ah, 4.000 bueno, parlamentarios, 109 mujeres.
4.000 parlamentarios, 109 mujeres.
Pero si las mujeres pudieron votar desde el año 52,
es impresionante, es que no son tan pocos años, ojo, ¿eh? No son 70 años.
No.
Pero yo no sé si podían ser candidatas, ¿podían?
Claro, de hecho ni siquiera se podía ser candidata hasta antes del, si no me equivoco,
claro,
está la
podían,
fotito aquí.
Podían votar, pero no necesariamente ser candidata.
De la que a los 40.
Sí.
Claro.
Ya, entonces
sí.
Pues. Son 80 años, si es que está bien ese dato, 80 años de que la mujer puede ser candidata y tenemos 109 parlamentarias, por cifras. Sí. Yo nunca había escuchado esa cifra. Pero
eso fue un estudio que hizo la Biblioteca del Congreso Nacional, wow, que nos entregó a todos nosotros el 8 de marzo del año pasado, si no me equivoco, un librito sobre esta estadística. Los niveles de participación política de la mujer son nefastos en nuestra historia. Pero bueno, ahí ya tenemos un piso de paridad que hoy al menos todos los partidos presentes se comprometieron. También tenemos la participación de los pueblos indígenas, veamos la fórmula, que hay varias posiciones. Recordemos que el padrón electoral es abierto. Tú puedes ir a votar por un convencional y tienes dos papeletas, la papeleta indígena y la papeleta de digamos corriente, y en ese sentido hay dos posiciones, que sean escaños designados previamente en función de lo que diga la ley, por ejemplo 10 o 11 o 12 escaños, como fue en la convención anterior, que eran 17, que eso era un 10% del total de la convención, teniendo en consideración que el censo del 2017 establece que hay un 12% de chilenos y chilenas que se sienten parte de un pueblo indígena. A diferencia de la gente que vota, que fue mucha menos, que es cerca de 280.000 personas, y eso equivaldría, si es que fuese proporcional, a una suerte de menos de 3 escaños. Entonces, ahí hay que establecer un piso para que no sea insignificante la participación de los pueblos indígenas, pero al mismo tiempo no valga tanto el voto por la papeleta indígena, a diferencia del voto ordinario. Y creo que ahí hay un debate, yo no lo tengo zanjado, yo estoy abierto a discutirlo, pero me da la impresión que hay que resguardar sí o sí la voz de los pueblos indígenas. Y por último, los independientes, los movimientos sociales, la ciudadanía activa. Nosotros como Frente Amplio habíamos presentado una indicación en el debate pasado, que tenía que ver con reconocer a la sociedad civil como un actor político, pero también resguardar de que no hubiese una atomización de las fuerzas políticas. Creo que ahí hay que encontrar un equilibrio. Nosotros habíamos propuesto, por ejemplo, que se levanten pactos independientes dentro de partidos con una lista nacional. Eso es un debate que está abierto. Y, bueno, otros elementos son los plazos. Uno podría decir que una convención podría funcionar en cerca de 7, 8 meses o incluso menos, en la medida en que el reglamento con el cual tú comiences a funcionar esté predeterminado, que podría ser, en este caso, el reglamento de la Cámara de Diputados, el reglamento de la convención que ya vimos funcionar, una mezcla de ambas, una modificación. ¿Te fijas? Entonces, cuando tú convocas, directamente pasas a discutir el fondo, el articulado, y no pierdes tiempo discutiendo la metodología sobre la cual se van el día de mañana a discutir los articulados. Entonces, esos temas se hablaron muy en general. Yo estoy un poco exponiendo las distintas posiciones. Y, bueno, el Partido Republicano que manifiesta que no tiene muchas ganas de cambiar la Constitución.
Claro, tampoco quiere hacer un plebiscito de entrada. Diego, una pregunta. Ayer el diputado Alessandri de la UDI, el jefe de bancada, decía que él creía y su compromiso era que de aquí a septiembre del próximo año el nuevo proceso estuviera finalizado, o sea, estuviéramos votando ya una nueva Constitución. ¿Tú crees que esos plazos son adecuados? ¿Ustedes están más o menos en la misma línea o han pensado cosas distintas al respecto?
Eso significaría, a mí me encantaría tener el próximo año una nueva Constitución. Eso significaría hacer una elección quizás en marzo, abril.
En diciembre de constituyentes podría ser.
Yo creo que una elección en diciembre es un poco apresurado. Creo que no va a salir, porque esto tiene que tramitarse en la Cámara de Diputados, luego en el Senado. De todas formas, van a haber indicaciones, o sea, no va a ser una tramitación sencilla, más allá de que existe un acuerdo político, tal cual como lo fue la vez anterior. ¿Recuerdas cuando se debatió la paridad? Sí, el escaño, sí. Finalmente este debate se llevó a la sala. La idea es que hoy llegue a un acuerdo político para que sea lo más rápido posible, pero el CERVEL necesita al menos 3 meses para diseñar los padrones, ¿te fijas?
Exactamente.
Y qué es lo que han declarado ellos, porque tenés que correr la fecha de corte de la gente que cumple 18 años, por ejemplo, y todos esos elementos son parte de un trabajo administrativo bien arduo. Por tanto, mientras antes nos pongamos de acuerdo, antes podría eventualmente ser la elección, pero tampoco puede ser una elección, por ejemplo, en enero o en febrero, porque obviamente
no hay
gente que toma vacaciones, etcétera, entonces sale con su familia, y como es una votación que es muy importante, hay que hacerla con tiempo, con responsabilidad.
Ya, o sea, ¿tú crees que de aquí a septiembre bien difícil la cosa?
Yo creo que debiese estar dentro, el acuerdo político debiese estar dentro de estos días.
No, pero que el proceso terminado, me refiero, o sea...
Ah, el proceso creo que se va a mover un poco más, porque los tiempos legislativos... recordemos que hay semanas distritales, que se vienen las fiestas patrias, que no hay feriados legislativos, que eso hace que los mismos funcionarios no vengan al Congreso, entonces no puedes trabajar sin funcionarios. Te fijas, hay una serie de elementos que creo que de aquí a septiembre lo veo complejo.
Diego Ibáñez, diputado de Convergencia Social, está conversando con nosotros aquí en Duna esta tarde. ¿Hoja en blanco nuevamente o hay que partir desde los insumos que ya existen? Por ejemplo, Constitución vigente, la Constitución recién rechazada, el proyecto del presidente Lago, el proyecto de la presidenta Bachelet. Insumos hay, trabajo, diagnóstico hay. ¿Hay algún punto o algún peldaño desde el cual partir, o tú crees que nuevamente de hoja en blanco?
Yo creo que son bienvenidos todos los insumos sobre los cuales puedas realizar puntos de referencia o comparados. En el Congreso ocupamos para debatir leyes lo que se llaman los comparados, que son una especie de tablas que dividen las temáticas, los artículos, y tú desde ese instrumento planteas indicaciones y das todo un debate, digamos, para efectos del orden. Pero creo que lo más democrático, que es lo que también definió el pueblo chileno el 25 de octubre, porque todo esto se remite también a lo que significa políticamente el 25 de octubre, es una hoja en blanco y un órgano 100% democrático. Por tanto, si hacemos un hilo coherente con el punto de partida donde estamos dando este debate, me da la impresión que hay que mantener la hoja en blanco. Y aparte, bueno, esto ya es una opinión personal, creo que lo más democrático es justamente partir de cero con referencias al texto que se rechazó, a la propuesta de Bachelet y al resto de las propuestas que se quieran hacer llegar también, y por ejemplo apoyados por un comité de técnicos.
Diego, el tema del comité de técnicos, ¿tú estás de acuerdo con esa idea?
El comité técnico, al menos lo que he conversado con algunos parlamentarios y parlamentarias, es que sea un órgano con una distribución digamos, transversal de académicos y académicas, universidades que se pongan a disposición junto también a la Biblioteca del Congreso Nacional, que tiene un alto prestigio porque ya ha trabajado y se ha hecho cargo de algunas dimensiones de lo que ha sido el trabajo legislativo, y también poner a disposición los funcionarios de la corporación para que esto sea mucho más expedito. Entonces, lo importante es tratar de reducir el tiempo que se ocupaba en tareas administrativas o reglamentarias para pasar derechamente a lo que es ya el debate, aprendiendo de lo que fue la experiencia pasada.
¿Listas nacionales o listas distritales para elección de convencionales?
Eso es un tema que está abierto, yo no lo tengo resuelto. A mí particularmente me gusta la representación territorial, pero entiendo que eso también, si es que no van a ser 155 escaños, tendrías que reducir la participación distrital o derechamente realizar listas nacionales con lista abierta o lista cerrada. El sistema de ONT, que es el sistema que hoy ocupa Chile, en la teoría debiese ser con listas cerradas. Pero Chile hace una excepción y genera lista abierta, y quien saca más votos adentro de la lista es el que queda arriba. Pero el formato de ONT, como se presenta al mundo en derecho comparado, es con lista cerrada. Entonces creo que ahí hay muchos cruces que tú puedas realizar. Lo importante es que esto sea democrático y bajo reglas que todos compartamos.
Diego Báñez, quiero cambiarte radicalmente de tema, pero era la coyuntura de hoy. Lo otro es importante, el corto, mediano y largo plazo. Lo de otro es de hoy, y de ayer y de hoy. Y tiene que ver con lo que está ocurriendo en la capital, ¿no es cierto?, con estos desórdenes, estos secundarios, y a ustedes les toca, como gobierno, enfrentarlo desde otro lado, ¿no es cierto?, desde la autoridad, y tener que, qué sé yo, garantizarle a todos el orden público. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo es la perspectiva? Porque esa semana anterior, el 18 de octubre, muchos de ustedes, no sé si tú, pero eran qué sé yo, estudiantes, eran dirigentes estudiantiles, o recientemente habían sido dirigentes estudiantiles, y miraban con otros ojos. De hecho, algunos aplaudían, y si la policía salía decían que estaban criminalizando de parte del gobierno el movimiento estudiantil. Hoy día, desde el gobierno, que la perspectiva es distinta, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo ordenar el orden público? ¿Y cómo valoran que la oposición hoy día al menos esté en silencio y no esté un poco complicando la acción de la autoridad?
Yo creo que hay una reflexión de fondo. Yo fui dirigente estudiantil en el año 2006, de hecho iba en cuarto medio, y después fui dirigente en la universidad. Y hay una reflexión bien interesante sobre la juventud y los procesos de cambio y transformación, y cómo también se revelan frente a una moral o una costumbre de lo que es correcto, y que muchas veces se enjuicia desde una visión, como decimos técnicamente en el progresismo, adultocéntrica, en virtud de establecer un castigo penal al joven que se moviliza o que expresa su rebeldía de la forma en las cuales las costumbres adultas no lo aceptan. Esa contradicción se ha repetido a lo largo de la historia infinitas veces, sobre todo desde las etapas de resistencia a la dictadura, cuando fueron las jornadas de protesta popular, donde niños jóvenes de 14, 15 años se enfrentaban a balazos con carabineros en su momento en la dictadura, y hoy, a propósito del 18 de octubre, cuando se rebelan y rompen los torniquetes del metro. Me parece que hay una reflexión sobre esa violencia, que por cierto, uno cuando ocupa un cargo público, una institución, uno tiene que hacer regir el Estado de Derecho, y es lo que ha hecho, entiendo, porque hace poquito estaba viendo los videos del tema del metro, lo que está haciendo el ministro González, que presentó querellas no contra la expresión de la movilización estudiantil, sino sobre casos particulares donde entiendo que se rompieron algunos vidrios, se amenazaron personas. Sí. No sé cuál es el detalle, pero creo que hay allí un debate que es político, que incluso bajo la filosofía del derecho no tiene muchos límites en torno a preservar la libertad de expresión, pero también preservar los principios que hoy rigen el orden público, que también es un debate político, finalmente. Pero por cierto que el gobierno, entiendo que presentó las querellas, por supuesto está a cargo del orden público y no puede dejar que estas cosas sucedan ni que alteren sustantivamente los derechos del resto de las personas. Creo que allí hay un buen debate que se dio a propósito de la estrategia de copamiento del ex intendente Guevara, que vimos acá a propósito de la acusación constitucional que hubo en su contra sobre algunos fallos del Tribunal Constitucional alemán que daban cierto margen a la libertad de expresión para efectos de generar desórdenes. Pero esa intensidad del desorden no puede alterar sustantivamente los derechos fundamentales del resto de la gente. Es un debate que está muy abierto. Ahora, Yo lo digo porque son estudiantes secundarios. A mí me cuesta, desde mi posición como ex dirigente estudiantil, sabiendo el motor movilizador de muchas de esas manifestaciones que son en función de demandas sentidas por la juventud hoy en día, que se siente como apartada del poder, me cuesta llegar y criminalizarlo y pensar de una forma en la cual solamente le aplico absolutamente el derecho penal, prescindiendo de ese calor que genera.
Ha pasado harto tiempo en que no, o sea, se había optado por no presentar querellas, etcétera. O sea, esta es una decisión novedosa en ese sentido por parte del gobierno. Probablemente muy preocupado por la situación y porque hay que cortar de raíz un problema que sabemos que si no se hace nada puede agrandarse y tomar dimensiones complicadas.
Yo entiendo que no es la primera vez. Entiendo que para las primeras movilizaciones que hubieron cuando entró el gobierno, no sé si recuerdan que cerca de Estación Central se agarraron a estocazo a algunos comerciantes con los estudiantes. En ese momento hubo presentación de querella, ahora igual, y creo que lo importante es que sean bajo el mandato de que no ocurran, digamos, violaciones al resto de la gente en sus derechos fundamentales y al inmobiliario público, que hay que cuidar, y en eso creo que respaldamos, por cierto, la decisión del gobierno.
Diego Ibáñez, diputado de Convergencia Social, muchísimas gracias por conversar con Duna esta tarde. Que te vaya muy bien.
Gracias, diputado.
Un abrazo. Chau, chau, muy bien, gracias. Nos vemos. Chau.